UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Regresa el cubrebocas a Jalisco por casos de sarampión. Hay 7 municipios en donde se implementa en el estado de Jalisco esta portación del cubrebocas ante el incremento de casos de sarampión. Ya le vamos a tener información, son 7 municipios, eso en Jalisco. Mientras tanto, en el estado de Nayarit cierran escuelas tras detectarse alumnos con síntomas de sarampión, así lo informó el propio gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero. En más noticias, esta mañana la audiencia de Clarisa derriba mentiras y matiza información difundida sin sustento en redes sociales. La defensa de Eric N. acusa presión mediática tras vinculación a proceso por homicidio culposo. Capturan en Puerto Vallarta a una persona que era buscada por tentativa de homicidio. Se trata de tentativa de homicidio de un extranjero. Activan bandera roja en todas las playas de Puerto Vallarta por mar de fondo. Obras de renovación obligan a Primaria Guadalupe Martínez Villanueva a operar en modalidad virtual. El Centro Histórico de Puerto Vallarta se llena de vida con el programa Enchulemos Jalisco. Anuncia cambio en la Dirección de Comunicación Social de Bahía de Banderas, Héctor Santana, y anuncia también un corralón municipal. Aseguran vehículos en San José del Valle en aparatos operativos de la Fiscalía y militares. Invitan al estreno del montaje 2 estrellas, un destino. En más noticias esta mañana, desde el mes de noviembre del año pasado, la Universidad de Guadalajara, en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, han habilitado diversos módulos de vacunación en diversos puntos del área metropolitana de Guadalajara, principalmente en centros universitarios pertenecientes a la red, como el de Ciencias Exactas e Ingenierías, de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, y también el CUTS de Tonalá. Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a este espacio UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le da la más cordial bienvenida a Susana Carreño y vamos a continuar con más información, no sin antes recordarle que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esa gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y de decirle que también toda la información, la programación la subimos a YouTube. Ahí nos puede encontrar como Radio Universidad Puerto Vallarta. Se los comparto en un momento más, pero por lo pronto vamos con más noticias. La Secretaría de Salud Jalisco ordenó que a partir de hoy, por un periodo mínimo de 30 días, el uso de cubrebocas sea obligatorio para estudiantes, docentes y personal administrativo en planteles de educación básica de municipios clave del área metropolitana de Guadalajara. Le tengo desde luego cuáles son estos municipios, son 7 en el estado de Jalisco, este uso del cubrebocas en un documento que circula de manera oficial, firmado por Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de Salud, instruye a la Secretaría de Educación implementar cubrebocas de manera obligatoria en las escuelas de nivel básico a fin de contener los contagios de sarampión, precisamente derivado de un análisis de situación epidemiológica del sarampión en Jalisco. Déjeme comentarle que el primer caso se registró en Zapopan. Le comento que, bueno, son Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, obviamente Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos. Son los 7 municipios en donde en las escuelas los niños deben portar ya el cubrebocas. Y en el marco del Día Mundial de Fútbol 2026, Jalisco desplegará esculturas monumentales en espacios públicos como parte del proyecto Esculturas de Balones Mundialistas, el balón rueda hasta Jalisco, que busca vincular el arte con uno de los símbolos más representativos del torneo mediante la participación de artistas locales. El gobierno de Nayarit entregó 150 equipamientos, desayunos escolares, así como herramienta y semillas para huertos escolares, planteles incorporados al programa de alimentación. Este programa de alimentación escolar, en un acto encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la presidenta del sistema DIF, la doctora Beatriz Estrada Martínez. Y en más noticias, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido. Así es, el presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido y se dice que por extorsión y lo relacionan con el cártel Jalisco Nueva Generación. Diego N. fue aprehendido por autoridades federales junto con otros 3 funcionarios del ayuntamiento, esto en Tequila. Mientras tanto, déjeme comentarle que causó revuelo también el hecho de que uno de los diputados del PT exhibieron su pasado de robo y delincuencia organizada. Se trata de el diputado por el Distrito 13, Leonardo Almaguer, y bueno, pues salieron a su defensa diciendo que sí, tiene ese pasado, pero que ya pagó. Se supone que pues deben de mostrar sus antecedentes no penales, pero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, además del delegado nacional del PP, el diputado federal José Luis Sánchez, declararon que el legislador local por ese partido, Eduardo Almaguer, quien estuvo en prisión por delincuencia organizada en 2004, no tenía impedimento legal para ser candidato 20 años después, en 2024. El registro se realizó de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Código Electoral en el Estado de Jalisco y los lineamientos para el registro de candidaturas y criterios de reelección aprobados por el Consejo General, informó que no es necesario. Vamos a ver qué pasa con la reforma electoral, ahora sí, estos requisitos, desde luego, porque es necesario que haya requisitos en este sentido. Por lo pronto, ahí tiene usted la información y nos vamos con este resumen de noticias que nos tiene Montserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se dividió al discutir el límite de 5 gramos permitidos para la aportación de marihuana para consumo personal, al quedarse a un solo voto de declarar inconstitucional una parte del artículo 478 de la Ley General de Salud que fija dicho tope. La Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León instalaron el grupo de seguimiento al Mundial 2026 con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico en las sedes que albergarán partidos durante la justa deportiva. Petróleos Mexicanos informó que incrementará en 34% su inversión en proyectos estratégicos para 2026 al destinar este año 427 mil millones de pesos a inversión productiva con el fin de asegurar y ampliar la producción de hidrocarburos, fortalecer la refinación y revitalizar la petroquímica nacional como parte del Plan Estratégico 2025-2035.
Internacional.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que mantendrá el reforzamiento militar en la frontera con México como parte de las acciones para combatir al crimen organizado y el narcotráfico. Estados Unidos anunció una serie de alianzas internacionales en materia de tierras raras que incluyen a México, la Unión Europea, Japón, Argentina y Paraguay, entre otros países, tras una reunión ministerial en Washington con representantes de alrededor de 50 naciones. El temporal denominado Leonardo ha provocado evacuaciones masivas y aislamiento de municipios en el sur de España, principalmente en Andalucía, donde más de 3.500 personas fueron desalojadas en las provincias de Málaga y Cádiz ante el desbordamiento de ríos y las intensas lluvias.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal. Y hoy, amigos del auditorio, déjenme comentarle, hoy no hay conferencia matutina. Así es, hoy no hay conferencia matutina. ¿Por qué? Porque pues es un día de celebración en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum canceló la mañanera porque hoy jueves 5 de febrero pues no se lleva a cabo, justamente porque va a participar en el evento oficial fuera de la Ciudad de México, que tiene que ver con el día de nuestra Constitución mexicana. Así es, la presidenta suspendió la conferencia de prensa y mañana viernes se reanuda la conferencia precisamente por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual se celebra el día de hoy.
Hoy, 5 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Felipe, Carlos, Marcelina y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos y conmemoramos, particularmente aquí en México, el aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917. En esta última, se nombra al general Venustiano Carranza como presidente constitucional del país, siendo él el primero. En 1857 se crean los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes, aquí en México. En 1905, en México, se inaugura el Hospital General de México, iniciando con 4 especialidades básicas. En 1909, en una reunión de la Sociedad Química Americana en Nueva York, el químico belga Leo Breckelen anuncia la creación de la baquelita, la primera resina sintética del mundo, lo que marcó el inicio de la era del plástico. En 1917, se erige en México el Estado de Nayarit.
Y gracias, muchas gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Y de acuerdo a los datos publicados por el Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 25 centavos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.92% o 16.2 centavos comparado con su último dato de cierre. Y le tengo la cotización, son las 9.14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza de la siguiente manera. El dólar estadounidense con respecto al peso mexicano se compra a 16 pesos con 77 centavos, se vende a 17.84. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 36 centavos, se vende a 17.37. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 72 centavos, se vende a 12.73, mientras que el euro se compra a 20 pesos con 23 centavos, se vende a 20.83.
Clima.
Vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues algo más dinámica la atmósfera en el sector oriental del país con el avance del frente frío número 33. Por lo pronto, se localiza en mares del Golfo de México y se prolonga a Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, norte de Zacatecas y Durango. La masa de aire polar que viene tras el frente ya afecta a los estados del norte, noreste y altiplano, con vientos y descenso de temperaturas. Ciudad Juárez amanece hoy con tan tan solo un grado. También hay efectos de norte en los estados de la vertiente que se extenderán hoy a los estados del sureste y península de Yucatán con nublados, lluvias, algo intensas, sobre todo en el sur de Veracruz, oriente de Oaxaca y norte de Chiapas, con nevadas en picos altos, entre ellos el de Orizaba. Así es que vendrán amaneceres más helados en gran parte del país, que será cubierto por dicha masa de aire polar que desde mañana se irá desplazando hacia los mares del Golfo de México. Del lado del Pacífico, una alta presión anticiclónica frente a las costas de Michoacán y Guerrero favorece tiempo más soleado y funciona a manera de escudo contra la masa de aire polar, que no afectará directamente a las zonas costeras desde Nayarit hasta la zona occidental de Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y algunas nubecillas dispersas. Dominarán las condiciones soleadas la primera mitad del día, con cierta nubosidad en su mayoría traslúcida en horas de la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29 grados. La mínima fue de 19 en centros urbanos, 16 en poblaciones periféricas. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle que cierran escuela en Tepic tras detectarse alumnos con síntomas de sarampión. Así lo informó el gobernador de Nayarit, que por cierto es médico, Miguel Ángel Navarro Quintero. Al regreso de la pausa, y le tengo también pues que regresa el cubrebocas por lo pronto a 7 municipios, en las escuelas de 7 municipios del estado de Jalisco. Tenemos pausa, ya regresamos.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Cierran escuela en Tepic. Vamos con esta información que nos tiene Javier Santos. Detectaron alumnos con síntomas de sarampión. Adelante.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que varios jóvenes estudiantes que acudieron previamente a Guadalajara regresaron con presuntos síntomas de sarampión. Los alumnos son integrantes de un colegio particular con sede en Tepic y el cual permanecerá cerrado durante 12 días, anunció el gobernador Navarro Quintero, a quien escuchamos ahora.
Unos niños o jóvenes que fueron a Guadalajara y que regresaron y generaron ya a partir de ellos un probable foco de contaminación, y el día de hoy, por citaciones de ética, no les digo el nombre, pero el día de hoy cerramos ya esa escuela y ya vamos a pedirles a la población que durante 12 días no asistan a clases.
Hasta el momento es la única escuela donde se ha detectado a personas con síntomas de sarampión. Escuchemos de nuevo al gobernador Navarro Quintero.
Y vamos a ver el comportamiento mediante una vigilancia epidemiológica.
Apenas este martes el gobernador había informado de 5 casos activos de sarampión, 2 de ellos en el municipio de Tecuala, 1 en Ixtlán del Río y otro en Bahía de Banderas. Ante ello, instruyó al sector salud a realizar vacunas casa por casa en entidad. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier San.
Gracias, Javier. Y en Jalisco estamos ocupando el primer lugar nacional en casos activos de sarampión. Vamos con nuestra compañera Rocío López Fonseca, que nos tiene los detalles.
Jalisco registra el 30 de enero, última cifra publicada, los 829 casos confirmados de sarampión y 31 personas, la mayoría niños hospitalizados por complicaciones derivadas de la enfermedad. Las brigadas de vacunación están en todo el estado, así como los puestos de vacunación en los centros de salud, cruces verdes, hospitales regionales, comunitarios, en palacios municipales como el Tlaquepaque, los módulos de vacunación están al alcance. Los que deben vacunarse en este momento son las infancias de 6 a 11 meses, los de 1 año y a los 18 meses. Además de las niñas y niños de 2 a 9 años de edad que no se hayan vacunado o no tengan completo su esquema de vacunación. También se recomienda aplicar una dosis a quienes no sepan si fueron o no vacunados o si ya enfermaron. Personas de 10 a 49 años de edad, sobre todo maestros, personal de salud, jornaleros y demás adultos que tengan un riesgo de contagio. Para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Y como ya le comentamos, son 7 municipios los que ya regresó el cubrebocas. Y vamos a otra información esta mañana, dando seguimiento al caso Clarisa. Déjeme comentarle que la audiencia de Clarisa derribó mentiras y matizó más información difundida sin sustento en redes sociales. Osvaldo Granados, adelante.
La audiencia inicial del caso Clarisa permitió el desahogo de 52 datos de prueba entre testimonios, peritajes, inspecciones del lugar, entrevistas a paramédicos, policías, personal médico, trabajadores del IMSS y testigos civiles, lo que derivó en la vinculación a proceso de Eric N. y la imposición de prisión preventiva justificada por un año. Los datos de prueba también derribaron mentiras y matizaron información difundida sin sustento en redes sociales y que fueron desmentidas con el desahogo formal de pruebas en audiencias y son los siguientes. Se dijo que el accidente ocurrió después de las 6 de la mañana, pero en realidad el accidente ocurrió a las 5:58 de la mañana del lunes 12 de enero del 2026. Se dijo en redes sociales que el conductor circulaba a exceso de velocidad. En realidad la velocidad acreditada fue de 82 kilómetros por hora, que si bien sobrepasa los 50 kilómetros permitidos en la avenida Francisco Medina Asensio, para muchos resultó una velocidad más baja de la que se imaginaban, ya que a esa velocidad circula la mayoría por la misma vía. Se dijo en redes que el conductor estaba completamente borracho. En realidad, el examen toxicológico de laboratorio fue realizado a las 7:47 de la mañana y acreditó la presencia de alcohol en la sangre de 0.43 miligramos, cantidad equivalente a 1.5 o 2 cervezas. Por ser una baja cantidad, incluso no se sumó como agravante. 4. Se dijo en redes que los policías o primeros respondientes dejaron ir al conductor Eric N. En realidad, permitieron que fuera trasladado al hospital para ser atendido, pues también estaba lesionado. 5. Se dijo en redes que Eric N. huyó de Puerto Vallarta o estaba en Miami. En realidad, el ahora preso no se dio a la fuga, no se ocultó y siempre estuvo localizable. 6. Se dijo en redes que el vehículo del conductor no tenía placas y circulaba sin permiso de conducir. En realidad, contaba con un permiso de circulación emitido en Playa del Carmen, Quintana Roo. 7. Se dijo en redes que Diego Guadiana Palomera es esposo de Clarisa. En realidad es concubino, pues no está casado, por lo que solo es pareja sentimental de Clarisa, con quien procreó un hijo. 8. Se dijo que los testigos no querían testificar, tenían miedo de hacerlo o estaban amenazados. En realidad hubo varios testimonios recabados, pero dos claves fueron el de un vigilante de los restaurantes de la zona, quien aportó su testimonio, fotos y videos de lo ocurrido. Asimismo, una transeúnte que se dirigía a trabajar al centro comercial La Isla, además de llamar al 911, también tomó video y lo aportó al caso. 9. Se dijo en redes que el culpable deberá pagar por muchos años de cárcel. En realidad, la sentencia máxima por el delito de homicidio por culpa grave contempla solo de 3 a 10 años de prisión. 10. Se dijo que el culpable no quería hacerse responsable o cargo. En realidad, los abogados de Eric N., antes de ser vinculado a proceso, pretendían un acuerdo de reparación de daños que la aseguradora del vehículo aportaría por un monto de 1.5 y hasta 3 millones de pesos. 11. Se dijo en redes que las autoridades y la familia escondieron a Eric N. Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, en realidad, acudieron a resguardar el domicilio donde se encontraba Eric N. por el clima del linchamiento que se llegó a presentar y hasta azuzar o incitar. 12. Se dijo que habría acompañamiento ciudadano o manifestación afuera de los juzgados mientras se realizaba la audiencia del caso. Contrario al anunciado o esperado por muchos en las redes sociales, no hubo acompañamiento presencial ni manifestación o mitin ciudadano. Para UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Y bueno, también déjeme comentarle que la defensa de Eric N. Acusa presión mediática tras vinculación a proceso por homicidio culposo. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
El abogado Francisco Sandoval Hernández, defensor particular de Eric N., aseguró que la decisión judicial de vincular a su cliente a proceso por el delito de homicidio culposo en grado de culpa grave estuvo influenciado más por la presión social y mediática que por un análisis estrictamente jurídico del caso, luego de que se le impusiera prisión preventiva justificada hasta por un año. Eric N. enfrenta el proceso penal conforme el Código Penal del Estado de Jalisco, con dos agravantes: presunta alta velocidad y que el hecho ocurrió fuera de una plaza pública. Sin embargo, la defensa sostiene que dicho delito no es considerado grave ni se encuentra dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa, por lo que la medida cautelar resulta desproporcionada. Sandoval Hernández explicó que se trató de un accidente de tránsito entre dos vehículos, una situación que, si bien tuvo un desenlace fatal, ocurre de manera cotidiana y generalmente se resuelve por vías alternas al encarcelamiento.
El delito que se le acusa no es un delito grave, no está en el catálogo de prisión oficiosa, en el catálogo del 19 constitucional, no aparece ese delito. No es común de ninguna manera que la gente que es acusada en ese delito lo dejan en la cárcel. No es más que el resultado de un accidente entre dos vehículos y dos personas. Tampoco es común que haya 52 datos para comprobar que una persona chocó con ese resultado. No es minorizar, repito, la muerte de una persona. Es únicamente la costumbre jurídica que de estos casos hay todos los días.
El abogado afirmó que su cliente siempre mostró disposición para enfrentar el proceso, no se dio a la fuga, no se ocultó y, por el contrario, acudió voluntariamente ante la fiscalía para solicitar medidas de protección ante las amenazas recibidas en redes sociales contra él y su familia. Incluso, tras el accidente, Eric N. fue trasladado inconsciente al hospital, donde permaneció 4 días debido a un traumatismo cráneoencefálico, convulsiones y diversas lesiones físicas, lo que desmiente cualquier versión de huida. Asimismo, la defensa rechazó categóricamente versiones difundidas públicamente sobre un supuesto estado de ebriedad, influyentismo o amistad con autoridades municipales. En la carpeta de investigación, precisó, únicamente consta una medición de alcohol de 40 mililitros, cantidad que no es punible conforme a la ley. Sandoval Hernández cuestionó que el juez no concediera ninguna de las solicitudes de la defensa, incluida la eliminación de las agravantes, y subrayó la rapidez inusual con la que se llevó a cabo la audiencia. Paralelamente, la defensa informó que se exploran salidas alternas al proceso penal, entre ellas un acuerdo reparatorio, un juicio abreviado o una suspensión condicional del proceso. En ese contexto, la aseguradora ya realizó un primer ofrecimiento de 1,5 millones de pesos, aunque la póliza contempla hasta 3 millones de pesos por fallecimiento en accidente, monto que se encuentra en análisis con los familiares de la víctima. Finalmente, el abogado reiteró que Eric N. regresó a Puerto Vallarta por motivos laborales y familiares, particularmente para cuidar a su padre con una enfermedad degenerativa, y sostuvo que su cliente nunca evadió la justicia y siempre ha asumido su responsabilidad, confiando en que el caso pueda resolverse por la vía legal correspondiente sin recurrir a medidas punitivas excesivas. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Pues así son las leyes, ¿verdad? Lamentablemente estas ya no le van a regresar la vida a Clarisa, ni por más pruebas que aporten, pues ya Clarisa murió y dejó a un hijo en orfandad. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto nos vamos a la pausa, regresamos.
UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Bueno, ahorita que mandamos a la pausa, me quedé reflexionando sobre lo que dijo el abogado Francisco Sandoval. Este es algo que pasa todos los días. Los accidentes de tránsito es algo de todos los días. Las muertes, amputados, es de todos los días. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Algo se tiene que hacer. No podemos, lo estaba yo escuchando, obvio, él es abogado, está familiarizado con este tipo de cosas y con el trabajo que tienen los abogados, los traumatólogos y todo, por los accidentes de todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer como sociedad para que no haya este tipo de accidentes? Se tiene que regular, se tiene que hacer algo, porque no puede continuar este ritmo de accidentes de tránsito, como él dijo, todos los días, como que ya lo normalizó. Esto es todos los días. Y una muerte más en un accidente automovilístico. Qué lamentable. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y es que en realidad, mire, nosotros como medio de comunicación, repito, insisto, tenemos por ahí una campaña, le voy a pasar un spot que tiene que ver precisamente con estos siniestros que hay de tránsito en nuestras calles, la gente que atropellan, personas de la tercera edad, niños, de todo, tenemos esta campaña y quisiéramos que el gobierno municipal, el gobierno del estado, antes de mandar a los agentes de tránsito a multar, arreglen las calles, pero sobre todo haya vialidad de educación y estarse conduciendo con todos los conductores a que manejen respetando una velocidad adecuada. Porque en la noche solamente, a ver, el alcoholímetro, a ver quién está, sí, pero también con medidas preventivas.
Miles de accidentes se pueden evitar siguiendo estas recomendaciones. Si tomas, no manejes. No utilices el celular mientras conduces. Cede el paso al peatón. Respeta las señales de tránsito. Maneja con precaución.
No te conviertas en una estadística. Por una vialidad segura.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Mire, le vamos a compartir después el número de accidentes de tránsito, información sobre el número de accidentes de tránsito en nuestro país, en qué lugares, qué años y todo, para que veamos también y que el Tránsito Municipal de Puerto Vallarta también tiene que hacer un estudio y tiene que hacer algo para ver qué es lo que van a hacer, qué campañas van a difundir, en fin, una serie de situaciones para no estar enfrentando, como dicen, pues son accidentes de todos los días, muertes y amputados, pues hay todos los días, ¿no? Vamos a continuar con más y capturan en Puerto Vallarta a una persona que era buscada por tentativa de homicidio de un extranjero. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
Elementos de la Policía Turística, en coordinación con personal de la Fiscalía del Estado, lograron la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio en grado de tentativa tras ser identificado durante una intervención en un negocio del centro de la ciudad. El detenido, identificado como Ricardo R., de 38 años de edad, fue asegurado luego de que el sistema de verificación arrojara que era requerido por la autoridad judicial, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica. Los hechos que originaron la orden de aprehensión ocurrieron el año pasado, cuando autoridades municipales atendieron un reporte sobre un sujeto agresivo dentro de un domicilio ubicado en la colonia 5 de diciembre. Al arribar al lugar, los oficiales escucharon gritos, disturbios y el ruido de objetos siendo arrojados al interior del inmueble. En el sitio, se entrevistaron con una ciudadana de nacionalidad canadiense, quien informó que un sujeto desconocido había ingresado a su domicilio y se encontraba agrediendo físicamente a su esposo, identificado como Oren Elazar, dentro de una recámara que permanecía cerrada con llave. La víctima presentó su denuncia por los delitos de lesiones graves y allanamiento de morada, hechos que derivaron en la integración de la carpeta de investigación 1765/2025 por homicidio en grado de tentativa. El señalado finalmente ayer fue detenido. Desde Puerto Vallarta, UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y regresamos contigo porque está activa la bandera roja en todas las playas de Puerto Vallarta por Mar de Fondo. Adelante.
La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, a cargo de Misael López Muro, informó que desde ayer miércoles se mantiene bandera roja en todas las playas del municipio debido a la presencia del fenómeno de mar de fondo que provocará oleaje elevado durante los próximos días. La dependencia señaló que en el transcurso de ayer se registraron olas de aproximadamente de 1.5 metros en la zona sur. Sin embargo, se prevé que el oleaje podría incrementar hasta 2 y 3 metros de altura por las condiciones marinas.
Muy buenos días. Pues sí, continuamos aún con las banderas rojas en toda la franja turística, en todo lo que nos corresponde como bahía. Hemos hecho un despliegue con todos nuestros oficiales para estar dando recomendaciones a todos nuestros turistas, a toda la gente que nos visita y por supuesto a la gente de nuestro municipio, debido a unas mareas de fondo que tenemos. Hemos tenido estos días, hemos tenido mareas un poco altas y hemos tenido también oleajes altos. Entonces, de manera preventiva estamos poniendo banderas rojas y también haciendo recomendaciones. Vamos a seguir al pendiente para salvaguardar la integridad de, de toda la gente que nos visite y de nuestro municipio.
Las banderas rojas permanecerán colocadas en las principales playas del destino, por lo que hay un llamado a la población y visitantes a evitar ingresar al mar y atender las indicaciones de los guardavidas para prevenir incidentes. Desde Puerto Vallarta, UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Obras de renovación obligan a la primaria Guadalupe Martínez Villanueva a operar en modalidad virtual.
La escuela primaria Guadalupe Martínez Villanueva, ubicada en la colonia Infonavit CTM, atraviesa desde noviembre pasado un proceso de renovación integral que ha impedido el regreso a clases presenciales, situación que ha generado inquietud entre madres y padres de familia. Ante ello, la maestra Yareli Elizabeth García Solís, encargada de la institución, explicó el estado actual de las obras y las estrategias educativas implementadas para no afectar el aprendizaje de los alumnos. La escuela forma parte del programa Escuelas con Estrella, a través del cual se realizan trabajos de infraestructura que incluyen la reconstrucción de dos aulas clausuradas por Protección Civil, la instalación de nuevos techos con paneles solares, un domo, cancha renovada, pintura general y la rehabilitación de baños. Debido a estas labores, el plantel no cuenta actualmente con condiciones de seguridad para recibir a los estudiantes. La maestra García Solís aclaró que el plazo inicial de entrega era de 3 meses, sin embargo, el avance depende directamente de los pagos de la Secretaría de Educación Jalisco a través del INFEJAL, situación ajena a la escuela y a la Asociación de Padres.
La situación que me comenta el ingeniero es que ellos tienen un plazo de 3 meses para entregar la escuela, sin embargo, el factor que puede aplazar el tiempo de entrega es la cuestión del dinero. Entonces él me dice, si a mi secretaría me sigue pagando como debe de ser, yo en 3 meses les voy a entregar su escuela en todas las condiciones que se deben de entregar. Sin embargo, como me han estado alargando los pagos o atrasando los pagos, pues no le puedo dar como una promesa de un tiempo límite. Y pues de esta manera yo como directora no quiero como darles esperanzas a los papás de decirles ya en marzo nos entregan, porque si el ingeniero no entrega, pues a la que me van a ahora sí que echar la culpa de que no lo entreguen es a mí, porque no les estoy dando como una información verídica, pues algo que realmente sí vaya sucediendo.
Mientras tanto, la comunidad escolar trabaja en modalidad virtual. La encargada del plantel detalló que cada docente acordó con los padres su estrategia de trabajo, enviando actividades diarias, semanales o quincenales mediante proyectos enfocados en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático. Algunos grupos tienen videollamadas programadas, mientras que otros operan mediante WhatsApp o correo electrónico. Respecto a la inquietud de los padres que señalan falta de acompañamiento docente, García Solís indicó que los maestros trabajan en consejos técnicos y talleres de formación continua para mejorar el trabajo a distancia. Subrayó que las videollamadas no tienen valor evaluativo en apego al principio de equidad, ya que no todos los alumnos cuentan con internet, dispositivos o disponibilidad de los padres. Finalmente, informó que la escuela ya prepara un plan de atención al rezago educativo para aplicarse al regreso de la presencialidad y pidió a las familias paciencia y comprensión, asegurando que la información que reciben los padres es la misma que tiene el personal docente, con el objetivo de evitar rumores y falsas expectativas. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y nos vamos a Mojoneras. Ahí se encuentra una madre de familia, Yuridia, que pues quiere reportar una escuela que no termina en obras. Yuridia, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, buenos días, muy bien.
¿Le quiere bajar, por favor, a su radio para que no se vicie el sonido?
¿Ya se me escucha?
A ver, ahí le escucho muy bien. Usted está llamando de Mojoneras, ¿y cuál es la escuela que no se ve avance en la obra?
Nuestro plantel se llama José Van Gorten Joya, aquí en la comunidad de Mojoneras, en la delegación de Mojoneras.
A ver, le voy a pedir ahora que hable un poquito más alto. Es en Mojoneras, ¿y la escuela es cuál es?
José Van Gorten Joya.
José Van Gorten Joya. ¿Y qué pasa? Uh-huh. ¿Qué sucede?
Pues mire, debido a las inundaciones que se presentaron el año pasado, que fue el 19 de septiembre, y con la última inundación que pues no, esa sí nos acabó de afectar todavía más, que fue el 12 de octubre, pues nuestra escuela presentó pues varias afectaciones en el plantel, y por lo cual el municipio y lo que fue Protección Civil nos pidieron que pues no era las condiciones aptas pues para que los niños se presentaran de manera presencial a las instalaciones de la escuela. Debido a esto, se vino el señor Lemus aquí, el gobernador del estado, vinieron porque pues debido a estas inundaciones que hubo y pues que como hubo más de 70 viviendas afectadas, incluyendo nuestra escuela, el señor y se comprometió más que nada a apoyarnos en lo que es el tema de limpieza y con el compromiso pues de entregarnos una escuela en condiciones aceptables para nuestros niños.
¿Y qué ha pasado? ¿Están las obras pues, paradas? ¿Qué pasa?
Así es, pues no nos han dado una fecha por terminada nuestra obra, no nos han dicho cuándo los niños se pueden presentar a clases de manera presencial. Ahorita los niños, la mayoría están trabajando de manera con videollamadas o trabajos diarios en casa, pero no ha habido un acercamiento directamente de nuestros, pues ni de lo que es del municipio ni del estado, y pues de hecho nosotros como padres estamos preocupados porque ya prácticamente está por terminar el ciclo escolar y nuestros niños siguen sin asistir de manera presencial.
Muy bien, pues ustedes en la UNIRSE, en la DERSE, ¿han acudido, han dicho algo o no?
Pues
les...
mire, ayer tuvimos una reunión como comité de padres de familia, la mayoría somos vocales, y pues vamos a aprovechar a hacerle una invitación a usted a nuestra escuela para que vean qué condiciones se encuentra. Una vez aunado esto, vamos a juntarnos ya como padres de familia y irnos directamente a las oficinas de DERSE.
Muy bien, porque, pues mire, vamos a estar en comunicación. Con mucho gusto voy a ir a su escuela. ¿Le parece mañana viernes que tenemos todas las voces cuentan? Por ahí estaremos. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias, que tengan buen día.
Buen día, Yuridia. Y bueno, con más información, déjeme comentarle que el Centro Histórico de Puerto Vallarta entra a un programa de Jalisco que se llama Enchulemos Jalisco. Sí. Pues hay que decirles que también enchulemos las escuelas. Centro Histórico se llena de vida con el programa Enchulemos Jalisco. El gobierno del estado de Jalisco, en conjunto con el gobierno municipal que encabeza Luis Munguía, dio arranque a la mejora de fachadas en el corazón de la ciudad. De acuerdo al boletín que nos envían de comunicación social, Centro Histórico se llena de vida con el programa Enchulemos Jalisco. El color regresó al corazón de Puerto Vallarta con el arranque del programa Enchulemos Jalisco, impulsado por el gobierno del estado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en coordinación con el gobierno municipal que encabeza Luis Ernesto Munguía González, con la participación de la Asociación Civil Corazón Urbano y la comunidad vecinal del Centro Histórico. Durante el inicio de los trabajos, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de un rescate integral del Centro Histórico y que la renovación de fachada se va a realizar con apego a la normativa vigente. Señaló que los trabajos se desarrollan en coordinación con el Consejo Consultivo del Centro Histórico, respetando el reglamento de imagen visual y también la propuesta de fachada vallartense construida junto con académicos del Tecnológico, el municipio y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Por su parte, Jesús Palacios, presidente del Consejo Consultivo del Centro Histórico, señaló que el programa permitirá que esta zona recupere su valor como uno de los principales atractivos de la ciudad. Subrayó que es precisamente el centro que hace a Vallarta un destino distinto a otros lugares, de playa, y celebró que esta mejora sea impulsada por un presidente municipal que creció en el Centro Histórico y reconoce de cerca su historia y su gente. Así lo dijo Jesús Palacio. Por su parte, del arranque, el alcalde realizó un recorrido por algunas de las zonas intervenidas, acompañado por representantes de distintas dependencias, integrantes de Corazón Urbano y vecinas y vecinos del Centro Histórico, donde ya se aprecian fincas tradicionales renovadas y llenas de color. Con estas acciones, Puerto Vallarta avanza en el cuidado de su Centro Histórico, buscando que siga siendo un espacio vivo, cercano y lleno de significativo para la ciudadanía y el turismo. Concluye el boletín que nos envían de comunicación social. Y bueno, nos vamos a Bahía de Banderas, anuncia Héctor Santana, Corralón Municipal. Vamos con Javier Santos.
El alcalde Héctor Santana anunció la creación y puesta en marcha en los próximos días de un corralón municipal. Ello lo hace ante los abusos que cometen los corralones concesionados, que se suma a los de los grulleros que han sido denunciados por ciudadanos. El alcalde Héctor Santana hizo el anuncio del corralón. Escuchemos.
Bahía de Banderas va a contar con un corralón municipal. He escuchado muchas quejas de la ciudadanía en dos sentidos principalmente. En temas de cuando les quitan las motos a los ciudadanos, a veces tardan mucho tiempo en poder recuperar su moto y otras no la recuperan porque se les hacen más largas y grandes las cuentas que lo que termina valiendo la motocicleta. Quiero decirles que ya tuvimos la primera reunión y que en poco tiempo ya tendremos un corralón municipal.
El presidente municipal adelantó que los costos en el corralón estarán accesibles con el fin de que las personas no abandonen sus vehículos, especialmente las motos.
En donde los costos estén accesibles y en donde no se les hagan cuentas interminables. Solo pedirle a la ciudadanía que seamos responsables con el uso de nuestros vehículos, que este corralón principalmente va a ser para motocicletas y también para los vehículos que son parte de algún accidente, y los que me preocupan más son los que participan en un accidente pero que no son los responsables, que ellos no son los culpables, que a ellos los chocaron y lamentablemente los dos vehículos van al corralón, el que fue responsable y el que no fue responsable también va al corralón. Y al final terminan pagando mucho dinero para poder recuperar su vehículo cuando ellos no tuvieron la culpa.
Así que en breve Bahía de Banderas tendrá su corralón municipal. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y déjeme comentarles, amigos del auditorio, que aseguran vehículos en San José en aparatos operativo por parte de la Fiscalía y también de militares. Javier Santos, adelante.
Un centro de rehabilitación o anexo, como también se les conoce, fue asegurado, al igual que dos vehículos, este miércoles en el poblado de San José, informaron por separado el director de la Policía Municipal, Javier Esparza, y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El aseguramiento sucedió luego de que el Ejército Mexicano y Fiscalía de Nayarit rescataran a 20 personas. El anexo estaría operando de manera clandestina. Javier Esparza, director de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, comentó lo siguiente durante la rendición de cuentas.
Referente al operativo que se realizó en San José del Valle, en la calle Yucatán, en el cual Policía Estatal, Fiscalía y Sedena hicieron un operativo de un aseguramiento de un centro que le llaman anexo, en el cual se aseguraron a 20 personas y dos vehículos. Esa es la información que tenemos. Nosotros como Seguridad Ciudadana solamente participamos en el resguardo de las áreas y, bueno, informar a la ciudadanía que este tipo de operativos se vienen dando en todo el estado. Hoy tocó Bahía de Banderas. Por la secrecía de la investigación, presidente, no podemos dar más información.
Antes, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dio mayores detalles en Tepic y destacó cómo se encontraban las personas al momento del operativo. Escuchemos.
Sí se encontraron personas con antecedentes delincuenciales encadenados, ¿de acuerdo? Y también en semanas pasadas aquí en Tepic, ya vieron, hubo una persona que abarraba y castigaba, y además de otro tipo de delitos que por la situación legal no les puedo decir. Pero hemos estado actuando así en los anexos, más que por un problema sanitario, con un problema de carácter legal.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos con que el presidente municipal de Bahía de Banderas designa nuevo director de comunicación social. Javier Santos, adelante.
El alcalde Héctor Santana designó anoche a Francisco Javier Mondragón, licenciado en diseño gráfico, como nuevo titular de la Jefatura de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Mondragón, quien había ocupado parte del 2024 y 2025 la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Nayarit, que encabeza el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, sustituye de esa manera a Brian Alejandro Quintero González. Durante la rendición de cuentas celebrada la tarde-noche de ayer en el Centro Empresarial de Nuevo Nayarit, el presidente municipal Héctor Santana presentó así al nuevo jefe de comunicación estratégica. Escuchemos.
Quiero también, aprovechando que estoy con los medios de comunicación, hacerles de su conocimiento que el nuevo coordinador de, ¿cómo se llama?, de comunicación social es el licenciado en diseño gráfico Francisco Javier Mondragón Palomares, a quien le pido estrecha y extrema comunicación con los medios, buena atención y sobre todo que esté muy al pendiente de la información que pueda surgir en cada una de las direcciones del gobierno de Bahía Banderas.
Durante la presentación, el alcalde le pidió al nuevo funcionario ejercer el cargo con mucha responsabilidad. Enseguida, el alcalde le pidió a Mondragón presentarse ante los medios de comunicación. Escuchemos al nuevo funcionario municipal.
A los medios de comunicación, a las personas que están aquí presentes, a los directores, al presidente municipal Héctor Santana, agradecer esta oportunidad, me siento muy honrado. Muchos de ustedes ya nos conocemos y ya hemos trabajado juntos, entonces creo que vamos a tener una comunicación muy estrecha y siempre cuando quieran algo de mi persona, estoy completamente a sus órdenes, como lo comenta el presidente Héctor Santana. Muchas gracias.
Durante su mensaje, el alcalde catalogó a Brian Quintero como un buen amigo, pero subrayó que hoy se requiere otro perfil.
Todos los cambios son buenos y bueno, yo estoy muy agradecido con Brian, es buen amigo mío y además en todo momento es un muchacho noble, que es muy trabajador. Buscaremos otro espacio para él. En este momento necesito un perfil más como Paco.
El movimiento se realizó luego de que trascendiera que un vehículo de comunicación social volcara aparatosamente en la carretera Bucerías Valle, donde resultaron lesionados al menos 2 personas. El alcalde adelantó que buscará otro acomodo al joven Brian Quintero. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con Cecilia Fernández, que nos tiene una invitación al estreno del montaje 2 estrellas, al estreno del montaje 2 estrellas, un destino. Vamos a escuchar.
Este sábado se estrena la obra 2 estrellas, un destino, una producción del grupo de teatro del Centro de Estudios Universitarios Arcos. Cecilia Espinosa, actriz y directora de Universidad Arcos, comparte detalles.
2 estrellas, un destino está escrita por Arturo Villaseñor. Es una obra que habla de la historia de 2 mujeres, 2 divas de cine que se encuentran en la entrega de unos premios muy importantes. Bueno, son, digamos, arquetipos contrarios en su desarrollo artístico y pues tienen cierta pugna y competencia entre sí mismas, pero a la vez su propia carrera y sus vidas tienen bastantes cosas en común, entonces pues tienen ahí ese destino que las une. Entonces nosotros vamos a hacer la adaptación como si fuera más o menos en la época de los años 80. El lenguaje y las historias se va a dar cuenta el público de cómo se va ubicando en ese momento histórico. Sin embargo, la temática es pues muy, muy actual.
2 estrellas, un destino es dirigida por Juan Pablo Hernández y cuenta con la actuación de Mari Godínez y Ana Cecilia Espinosa. Tendrá 3 funciones. La primera será este sábado 7 de febrero a las 8 de la noche en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura en la isla del río Cuale. La siguiente será en el 14 y 28 de este mismo mes. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Pues ya nos vamos, amigos del auditorio, y nos vamos a despedir, desde luego, a través de Radio Universidad con esta canción que se llama Quizá, esta canción que interpretan Il Volo, este trío de jóvenes italianos. La verdad, a mí me encantan. Van a estar en la Arena Guadalajara. Ya tengo que prepararme para comprar mis boletos. Es el 5 de marzo. Van a tener el 3 de marzo, va a estar, bueno, el 5 de marzo va a estar en la Arena Guadalajara. Y luego el 3 también va a haber en el auditorio. Ah, pero ese es en el Estado de México. No. En Guadalajara también el 5 de marzo, Arena Guadalajara. Ah, el 5. Así que hay que prepararnos. El año pasado fuiste, ¿no, Jonathan? Hace 2 años por ahí estuvo, me trajo mi taza conmemorativa de Il Bolo. Nos vamos. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval. De la misma manera, agradecemos a nuestra compañera Montserrat Bernal en la producción general, el ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, muchas gracias. Y desde luego, Jafert y Dorian, chicos que se integran aquí a la transmisión de UDG Noticias y la programación que tenemos para usted. A continuación, quizás con El Bolo y después El Expreso de las 10.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.